Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Alright, let's get this thing moving.
Buenas tardes, Sapo, ¿cómo estás? Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, el destripador de canciones, el paseador de perros, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Tengo por acá a Nicolás por dos batallas. ¿Qué tal, Nico?
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo estás?
Muy bien. Jorge Valmeli, ¿qué tal?
Zigzag, ¿qué tal?
Buenas tardes para todos.
Se terminó el aumento de impuestos de la tarifa y los combustibles. ¡Se terminó! ¡Es fácil! ¡Es fácil! Es fácil administrar mal si tengo el bolsillo de Juan Pueblo ahí cerca para meterle la mano. ¡Se terminó!
Bueno, temas del fin de semana, amén de lo olímpico, ¿no? Que de alguna forma consumió...
Después vamos a dejarle un espacio al micro olímpico de Fácil Desviarse, porque hubo muchas cosas.
Muchas cosas, mucha muy cosa. Emocionante. Yo creo que fue, a nivel de épica, seguramente los juegos más trascendentes de los últimos 15 años.
Un fin de semana épico en el olimpismo de no se veía desde Londres 1912.
Bueno, me atrevería tanto, estimado Juan, pero...
Emocionante,
sí, la verdad. Lo dices, ¿eh? Sí, vamos a...
Más de 100 años. Sí. Ya vamos a dejarle todo esto al micro de Juegos Olímpicos en Fácil.
Ayer me dormí mirando las leonas contra las alemanas, que tengas una idea.
¿No? Sí, consumiendo... partido viejo, ¿no?
No, jugaron ayer de noche.
No, pero creo que era repetición. Sí, era repetición.
No,
clasificadas cuarto de final contra Japón.
No, pero ayer clasificaron.
¿Contra?
Alemania, jugaron contra Alemania.
¿Y a dónde clasificaron?
A cuarto de final, si no me equivoco.
No, pues ya estaban clasificadas. Te digo porque el domingo de mañana, o el domingo al mediodía, no me acuerdo, vi Argentina.
Me engañaron entonces.
Cuarto de final versus Japón. Martes o miércoles, no sé cuándo es. Sí. Ahora nomás. O capaz
capaz que lo vi en diferido. Pero es la primera vez que veo un partido de hockey en mi vida. Para que tengas idea cómo fui absorbido por el espíritu olímpico.
Claro.
Sí. Ahora le dicen espíritu olímpico.
Justo un partido de las leonas, ¿no? Justo, ¿no?
Porque si compite mujeres, uno lo mira con intereses no deportivos.
No.
Maduren, estamos en el siglo XXI.
Depende, capaz que también te gusta ver el salto alto para verle...
¿Qué?
O los 800 metros para verle los...
¿Los qué?
¿No? Los genitales a los hombres.
Domingo 21:30 horas fue el partido.
Tomá, pa' vos.
¿Cuál partido?
Argentina-Alemania.
Argentina-Alemania. Fue ayer de noche. Me fui a dormir con Argentina-Alemania.
Estoy jugando.
Lo estoy viendo acá. El horario para Argentina, o sea, que el mismo que nosotros.
Uh-huh. Bueno, entonces hubo una promo que ya asumieron que le iban a ganar a Alemania.
Bueno, muy argentino.
Y que ya estaban anunciando el partido de cuarto de final contra Japón. ¿No juegan el cuarto de final contra Japón?
Ya te averiguo.
Ya que estás en la data precisa y nos estamos dividiendo el tema. Estoy convencido de que yo vi la promo ayer domingo.
¿No la habrás visto después del partido?
¿Qué discusión?
No sé, ahora me genera la duda.
más artificial. A lo que voy es que yo sigo, por ejemplo, a Juan Pizorín, ¿no? Juan Pizorín te informa mucho sobre deportistas olímpicos argentinos. Y puso, las Leonas le están ganando a Alemania 2-0 en el y terminó el segundo tiempo. Ahí fue que, vamos a mirar el tramo final del partido. Me vi ese partido. Bueno,
arranquemos.
El viernes cerramos con lo que era esperable, el anuncio de un aumento en los combustibles por parte del gobierno. Un anuncio que vino con una novedad, y es que, si bien sabíamos que se esperaba, ¿no?, que aumentaran los combustibles por el aumento del precio del barril de petróleo, y porque el gobierno así lo ha determinado, a partir de junio, mensualmente, ir adecuando el precio a las variaciones del mercado internacional.
Bueno, paréntesis. Argentina sí. Versus India el miércoles que viene. Contra Japón fue el partido anterior, Jonchi.
Estaban llegando varios mensajes sobre eso. Comentarios jugosos, como tienen un Google adelante, en fin.
Perdón.
De Juegos Olímpicos.
¿Cuándo?
Hasta ustedes mismos admiten que es un bodrio esto, porque no saben ni lo que pasó ni lo que va a pasar.
Yo no erré nada, dije ayer perdón, vi Alemania y Argentina.
Pará. Entonces, lo de ayer contra Alemania fueron los cuartos de final.
Exacto. Argentina contra India es la semifinal.
Perfecto.
El miércoles a las 7 de la mañana.
Miércoles 7 de la mañana, no, estoy al aire.
Partido
no
muy picado, ¿eh?
Bueno, ahora sí, háblenme de los combustibles.
A ver, la sorpresa fue que aparecieron esos 3 pesos extra en el aumento de los combustibles, producto de los sobrecostos que tiene ANCAP y que hasta ahora no habían sido trasladados a el precio del combustible. Y eso fue lo que generó, me imagino, buena parte de la indignación de mucha gente, que no solamente vio que le aumentaban la nafta, sino que le aumentaban de forma considerable, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que vamos a tratar de recorrer un poco lo que ha sucedido, que en realidad ya lo comentamos la semana pasada, ¿no? Sabíamos que eventualmente iba a haber un aumento de los combustibles, no teníamos claro de cuánto iba a ser el aumento, pero tampoco especulábamos con que se le iban a incorporar los sobrecostos en este aumento.
Estaba planteado que en algún momento eso iba a suceder, porque no cuando se anunció la forma en que el gobierno pensaba ir ajustando los combustibles, tenía las dos cosas: la evolución del precio de paridad de importación y la incorporación en la tarifa de esos sobrecostos, el famoso factor X, que se incorporó una única vez. Faltaba ver cuándo iba a suceder eso. Finalmente la decisión fue hacer ahora todo junto, por lo cual, si el gobierno efectivamente se mantiene en esta línea que ha planteado y que como novedad es la primera vez que la aplica de manera completa a partir de agosto, ahora sí el vaivén de la tarifa va a ir acompañando el precio del petróleo y a través del precio del petróleo el precio de paridad de importación.
No, y eventualmente si el ANCAP ataca los sobrecostos que tiene, ¿no?, y los disminuye, eventualmente eso también se puede trasladar
en
una baja del combustible. Eso es lo que ha dicho el gobierno.
Eso es como el compromiso del gobierno, es que los sobrecostos que el gobierno calcula, ¿no?, en 3 pesos por litro que tiene ANCAP, producto de subsidios como el subsidio de Supergas o unidades con pérdidas como la de el Portland, o los costos que tienen la política de mezclas con biocombustibles, y ahí está sobre todo el
una
costo
parte
del biotanol. Bueno, esos sobrecostos, ¿no?, los calcula en 3 pesos por litro. Solucionar, ¿no?, parte de esos sobrecostos es el compromiso del gobierno, pero solucionar parte de ese problema de los sobrecostos implica meterse en asuntos que son
delicados,
complicados, sí.
Y meterte con el gremio ANCAP, por ejemplo, si querés cerrar una unidad. Bueno, ¿no? O la querés reestructurar y cerrar al mínimo.
Sí, vas a dar, exactamente. Eso por el lado del Portland. Pero yo creo que hoy el tema del Portland, si uno ve los números que manejan desde el gobierno, el tema del Portland hoy día pasó a ser un tema menor en la incidencia de esos 3 pesos de sobrecosto, porque por ejemplo el Portland creo que el año pasado perdió 8 millones de dólares.
De esos 3 pesos, que en realidad son 2,97...
1,5 es el subsidio del Supergas.
1,7 es el subsidio del Supergas, 0,66 es el costo estructural, el Portland y otros, y 0,62 la mezcla del etanol por encima del 5%, que es lo que estaba establecido por ley hasta ahora. Podría cambiar con la rendición del
Claro. Sí. es bueno ¿no? Entender que el cambio que se produjo ahora es atar y ajustar el precio, ¿no?, de los combustibles a el aumento, o en tal caso la baja, del precio del petróleo, ¿no? Uh-huh. Que es el principal insumo, el que tiene mayor incidencia, obviamente, en los precios de los combustibles. Lo otro es una discusión que no se va a dar, porque la gente podría decir, ¿y los impuestos? ¿No hablas del IMESI? Sí, el IMESI es casi 48%. O sea que casi la mitad del precio de los combustibles hoy tienen ese impuesto. Pero eso es algo que nadie está dispuesto a discutir. Sí se está discutiendo cuál es el nuevo esquema de establecer y fijar los precios. Bueno, el gobierno dice, los precios del combustible tienen que reflejar los costos. ¿Cuáles son los costos? Bueno, el principal costo que se tiene es la variación en el precio del petróleo, ¿no? De barril de petróleo. ¿Cuánto ha variado de enero a esta parte el precio del barril de petróleo? Un entorno del 50%. El otro costo que tiene el precio de los combustibles es este famoso factor X, que se trata de subsidios o ineficiencias que tiene ANCAP. Bueno, ¿cuál es la incidencia de esos sobrecostos en el precio? Son 3 pesos por litro, como decía Nico. Ahí tenés el subsidio del supergas, casi 1,7 pesos por litro. Entonces, de acá al futuro, y el gobierno tiene un compromiso de rever en 3 años varias cosas, bueno, entre esas rever cómo establecer el subsidio de supergas, o sea, ir gradualmente quitando ese subsidio, tratando de focalizar, en ese sentido no tienen nada para anunciar, porque es algo que está a estudio.
Han tirado globos sonda este año para tantear un poco cuáles son las reacciones. Han hablado de que eventualmente lo que quieren hacer es que el subsidio llegue a quien realmente lo necesita y que otras personas no estarían necesitando ese subsidio. Sí, podrían pagar más, una tarifa más alta de supergas.
Y bueno, y por supuesto, después se puede hablar del costo político, la disputa política en relación a este nuevo esquema. Pero podemos escuchar al ministro de Industria, hoy en primera mañana, hablando, bueno, de por qué se tomó la decisión ahora en este último ajuste. Recordá que es el tercer ajuste, prácticamente en 2 meses, se decidió reconocer e incorporar el sobrecosto de esos 3 pesos que no se estaba reconociendo en el precio y que en definitiva lo estaba absorbiendo ANCAP, ¿no?
Desde ANCAP, con el respaldo del gobierno que le estaba dando espalda para que se endeudara,
sí,
básicamente.
Sí, sí, claro. Bueno, esto decía Pagani.
Entonces, los costos que hay son los costos que tenemos. Nos gustaría que fueran menores y que el precio pudiera ser menor, pero si uno no reconoce los costos que tiene y los subsidios que incluye, al final del final del camino lo que tiene es un problema financiero en la empresa pública y un problema financiero en las arcas del Estado.
Bueno, ese problema financiero, si no se hubiera realizado ningún ajuste en lo que va del año, se calcula que sería en el torno de 250-300 millones de dólares. O sea que al final del año, ANCAP hubiera tenido un desbalance desde el punto de vista financiero de 300 millones de dólares. Entonces, bueno, eso en algún momento hay que pagarlo. La alternativa, dice algo Paganini, sería no ajustar, ¿no? Y que en un año estuviéramos hablando nuevamente de cómo capitalizar ANCAP.
Claro, pero esto, digo, porque Paganini no responde del todo a la pregunta, ¿no? A la luz de lo que dijo la ministra Rebelleche hace 2 semanas, cuando se le preguntó, ¿no?, ¿cuándo es que se van a incorporar finalmente los sobrecostos de ANCAP al precio del combustible? Y ella dijo, ¿no?, que había que monitorear la situación para ver cómo evoluciona, cómo se recupera la economía, para ver si están dadas las condiciones para trasladar ese sobrecosto a los combustibles. O sea, en 2 semanas, de alguna forma, vieron que la situación era propicia por una recuperación económica, uno tiene que entender. O sea, están viendo que hay una recuperación en ciernes y eso permite que el gobierno traslade esos sobrecostos al precio del combustible. O, en realidad, ya lo tenían pensado desde antes, en este ajuste, si iba a ser, simplemente no lo anunciaron en su momento. Arbeche fue clara, ¿no? O sea, tenemos que monitorear la situación, ¿no?, para trasladar ese sobrecosto a los combustibles. Mientras tanto, ANCAP sigue haciendo su trabajo. Presentamos un cronograma a la Asamblea General donde ese sobrecosto, que le llamamos el factor X, iba disminuyendo a lo largo del tiempo. O sea, una de las opciones que tenía el gobierno era trabajar sobre los sobrecostos sin trasladar los combustibles hasta bajarlos, ¿no?, y absorbiendo eventualmente ANCAP las deudas.
Claro. Pero eso tenía el costo ese que vos señalás, sí, ¿no? Que estimaron en 100 millones de dólares hasta acá en lo que va del año, justamente por no haber trasladado el sobrecosto a las tarifas. Evidentemente esa era una situación que el gobierno iba a tratar de evitar y trató de evitar lo más que pudo, ¿no? O sea, subió las tarifas, o sea, aguantó el aumento de tarifas pensando en la zafra, sobre todo pensando en el gasoil en el primer momento. Y ahora también la trató de, o sea, en la siguiente aumento también evitó incorporar los sobrecostos, porque está, según dijeron, su argumento es, estábamos en el momento más crítico de la pandemia.
A lo que voy es que la ministra, en la entrevista que le dio al país el 20 de julio, decía que había que monitorar la situación y había que ver cómo se recuperaba la economía. O sea que en algún momento de estos 12 días vieron que había señales que les permitían agregar este sobrecosto, que implica obviamente un aumento de los combustibles y que genera las críticas que generó el fin de semana, ¿no?
Lo que pasa es que el esquema, tal como estaba establecido, es, y lo que dice el gobierno es, hay que transparentar, ¿no? El precio. Vos ya sabés ahora el precio de los combustibles que tiene que ver, bueno, o con el precio del petróleo y con un sobrecosto que es del entorno de los 3 pesos. Ese es el esquema del precio del combustible. Esto, que se votó en el cambio hacia este esquema de actualización, en realidad lo que estableció el artículo, creo, de 281 de la LUC, que fue votado por todos los partidos, ¿no? Porque el Frente Amplio también votó este nuevo esquema, ¿no? De actualizar y ajustar los precios al precio de paridad de importación. La ley establece que el Poder Ejecutivo tiene hasta un plazo de 60 días, no más de 60 días, para actualizar el precio.
¿Qué es lo que parece que va a hacer finalmente el gobierno?
Cuando este esquema, ¿no? En un momento pensaron que iba a entrar más a fin de año del 2020, ¿no? Que en diciembre iba a empezar a implantarse este esquema de actualización de precios. Bueno, finalmente se esperaron otros prácticamente 6 meses más, ¿no? Porque es en junio que empieza a implantarse el primer ajuste y se implanta el nuevo sistema. Y ese nuevo sistema implica que esté reconocido todo, ¿no? Los componentes del precio de combustible, incluyendo estos sobrecostos que estaban quedando afuera. Bueno, ahora se incluyeron. ¿Qué posibilidad era? Bueno, seguirlos absorbiendo, ¿no? Por parte de ANCAP o por parte del gobierno, no trasladándolos a precios, pero en algún momento este nuevo esquema implica reconocer ese sobrecosto en los precios. Y lo que no pasó hasta ahora iba a tener que pasar en algún momento. Yo creo que el gobierno ahí está calculando que de acá a fin de año no va a bajar el precio del petróleo. O sea, el barril va a mantenerse a 75, $76. Entonces, o lo incluís ahora o no lo incluís hasta después. Estoy hablando desde el punto de vista político, hasta después del referéndum en marzo.
Claro, es la vacuna ahora.
De todos modos.
Cuanto más cerca hagas ese ajuste, que es un ajuste de bastante alto,
más te lo van a cobrar.
Y claro, cuanto más cerca del referéndum, más caliente va a estar la gente.
Ahora, de todos modos, la forma en que presentó el gobierno este nuevo esquema y cómo lo refrendaron el viernes, pone el foco en el factor X y en esos 3 pesos por litro que se aumentan. Y en realidad la diferencia y el costo del combustible está mucho más en los otros, si pensamos en la nafta, en los otros 67 pesos que tiene, ¿no? O sea, el precio de paridad de importación está en 29,71. O sea, de los 70,81 que pagás un litro de nafta, hay 29,71 que es el precio de paridad de importación. Después tenés, como decía Juanchi, los 3 pesos del factor X, tenés casi 10 pesos de flete, 9,62, y tenés 28,50 de impuestos y tasas. Ahí está el IMESI. Y en realidad, ahí sí ha habido un cambio en los impuestos que ha hecho este gobierno, que en su momento le restó ganancias ANCAP. O sea, cuando asumió el gobierno, o sea, en el año pasado, en realidad creo que fue publicado en abril el decreto, el gobierno subió el IMESI, mantuvo el precio de la nafta, o sea, en el surtidor se terminó pagando lo mismo, pero aumentó un 11% el IMESI, y entonces pasó de cada litro que vos pagabas de súper, era 23,54 iba para el Estado. A partir del aumento, se aumentó 2,77, casi 3 pesos fue aumento del IMESI. Después, en enero de este año, se aumentó de nuevo el IMESI, sin aumentar el precio en el surtidor, pero se aumentó de nuevo el IMESI en 1,82. O sea, se aumentó casi 4,59 pesos desde, por litro desde que asumió el gobierno, que fue plata que no cambió en la tarifa en su momento, en el surtidor, pero fue plata que fue ganando menos ANCAP por cada litro. Entonces, ahora, cuando se aumenta en función del precio de paridad de importación, es verdad, va reflejando el precio del petróleo, pero se hace a partir de una cuenta que tiene casi 5 pesos más hacia el Estado que hubiese sido hacia ANCAP si no se hubiese aumentado el IMESI. Y hay que tenerlo en cuenta en la discusión, porque en definitiva ahí sí hubo un aumento de impuestos. Lo que pasa es que se dio de manera escalonada, pero existió.
Ahí podría entrar la crítica de Vergara, que se está usando, por ejemplo, el precio del combustible para hacer caja.
Es que en cómo se armó el esquema y el timing que hubo.
Pero no por estas actualizaciones, sino por en tal caso, por el aumento del IMESI.
Lo que pasa que fue una jugada en varios pasos. Vos primero aumentaste el impuesto, pero no aumentaste el precio del consumidor, y ahora aumentás el precio del consumidor porque te sube el petróleo y entonces no te dan los costos. Está perfecto. Pero le habías empezado a sacar plata ANCAP cuando aumentaste el IMESI. Uh-huh. O sea, tenés que ver cómo se armó todo el esquema. Está bien. A partir de ahora, sí, vamos a tener transparencia en relación a que cuando cambie, si no tocas el IMESI de nuevo, por supuesto, pensando en la nafta, ¿no? El gasoil se paga
no con IVA.
No tiene IMESI. A partir de ahora, sí, seguramente, si no haces un cambio de nuevo, vas a acompañar el precio de petróleo y entonces eso te va a ir modificando el precio de paridad de importación. Pero ¿cómo armaste el esquema anteriormente? Hiciste un esquema que te dio mayor recaudación a rentas generales.
Sí. Lo que poníamos al arranque, aquella promesa de campaña del presidente en el Parque Viera, ¿no? Diciendo que no iban a aumentar los combustibles. También esa promesa no estaba directamente atada con lo que actualmente propone el gobierno, ¿no? En campaña, el presidente, entonces candidato a presidente, lo que proponía para bajar el precio de los combustibles era la liberalización de la importación de combustibles. O sea, hay que recordar que la fórmula que tenía el Partido Nacional era esa. O sea, para que bajen los combustibles hay que liberalizar la importación, y eso iba a estar incorporado en la ley de urgente consideración. ¿Qué pasó? Que sus socios no le llevaron esta idea y terminamos en este esquema de que estamos hablando, ¿no? Pero no era el esquema original que manejaba el presidente en 2019.
Sí, de hecho apareció en el primer borrador de la LUC. Después los socios de la coalición nos lo llevaron y por eso estamos en este tipo de discusión. Uh-huh. Pero es como vos decís, la idea del Partido Nacional por lo pronto iba por ese lado.
Sí, pero igual igual paréntesis, ¿no? Haber prometido que no iban a subir los combustibles, más allá del tema de la libre importación, no deja de ser bastante irresponsable, porque si hubiera libre importación igual, estás atado también a factores
exógenos. Yo digo que simplemente que lo que proponía el Partido Nacional en el 2019 no era este esquema que estamos manejando ahora para bajar los costos de los combustibles. Era otro
esquema. La discusión no es esa. La discusión me parece que está donde plantea Nico. ¿Qué dijo la calle en el Parque Viera? Cuando dice no va a haber ajuste de combustible. O sea, ajuste de combustible no lo sabés, porque si vas a hacer la libre importación, el que importa, imagínate que existiera la libre importación.
Está tomando precio.
Claro, está tomando el precio a lo que le venden el combustible refinado. Y si le aumenta el precio de combustible,
te lo traslada a vos.
Te lo va a trasladar a vos. Entonces, la discusión sobre lo que dijo la calle es si vos vas a utilizar el precio del combustible para hacer caja. O sea, ¿qué es lo que refleja ahora el precio del combustible? Los costos. Pero no refleja un extra que vos estás utilizando para hacer caja. En tal caso, como dice Nico, cuando aumentás el IMESI, ahí vos le incorporaste un aumento de impuestos y ese aumento de impuestos se traslada a una mayor recaudación, porque subiste el impuesto que estás cobrando por el litro de nafta. Entonces, en definitiva, ¿ahí qué estás haciendo? Estás haciendo caja, porque vos hiciste un aumento, ¿no? Y esa es la discusión. Lo que decía la calle es: nosotros no vamos a utilizar los combustibles para hacer caja. Se va a reflejar los. Sí, digo.
No, decía no vamos
a. Dicho muy simplemente.
No vamos a aumentar los combustibles y aparte decía no lo vamos a utilizar para hacer caja.
Está el audio.
O sea, ya sé que decía no vamos a aumentar los combustibles porque esa era el Ibai que estaba diciendo la calle para que lo aplaudiera a la tribuna.
Te leo, ¿no? Te leo.
Pasá el audio, Alvin.
Perdón, pero
escúchenlo. Vamos a escucharlo.
Si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. ¡Se terminó! ¡Es fácil administrar mal si tengo el bolsillo de Juan Pueblo ahí cerca para meterle la mano! ¡Se terminó!
Ahí queda, yo creo que queda claro lo que vos, lo que, el punto que vos pones, pero
no hacer caja exacto. Con la tarifa.
Pero perdón, pero yo me voy a remitir a otra declaración.
O sea, eso es lo que decía la calle en ese discurso, más allá de que simplificado era no haber el aumento de combustible. Y le agrega, es fácil tener a Juan Pelo cuando administras mal. O sea, ¿cuál era la acusación? Que durante el último periodo del Frente Amplio se había 6 o 10 pesos, ¿no?, de sobrecosto con los cuales el Frente Amplio hizo caja, porque esta es la discusión política que hay en este momento. Fue lo que dijo Vergara. Están usando el precio de los combustibles para hacer caja. En realidad, con este tipo de esquema de actualización, no, porque lo que está reflejando es, en tal caso, el precio de del valor del petróleo, ¿no? Cuando sube, sube, cuando baje, bajará. Pero si vamos a esa otra discusión, en algún momento sí hiciste un aumento del IMESI. O sea, si aumentaste el IMESI, en definitiva, aumentaste la posibilidad de hacer caja, porque hiciste un aumento de impuestos sobre el valor del combustible. Digo, porque esta discusión es la discusión política que hay ahora.
Perdón que te interrumpa, porque yo quiero. Obviamente que esas son las discusiones políticas, pero la otra promesa de campaña.
Sí, hay más. Era una discusión.
Digo, que está muy atada también al movimiento Un Solo Uruguay y a las promesas que se le hicieron al sector agropecuario de que se iba a atacar el tema de los costos energéticos para que existiera mayor productividad. Y él había dicho en una encuentro de la Confederación de Cámaras Empresariales en la Expo Prado, en plena campaña, dijo que estaba obsesionado con bajar los costos de la energía para el productivo. Esa es una medida que sí o sí vamos a impulsar para que eso pase, que derogar el monopolio y la importación de los combustibles. O sea, la promesa de campaña también era: vamos a bajar el costo de el combustible productivo para justamente darle una mano al sector agropecuario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante la desmonopolización. Sí,
la desmonopolización no estaba de todas formas en el... No sé de qué mes es esa declaración, pero no estaba por el compromiso por el país. Lo que sí estaba en el compromiso por el país era utilizar los ahorros generados mediante el mejoramiento de la eficiencia del sector público en la reducción de tarifas, prioritariamente la de combustibles y electricidad.
Claro, es que en el compromiso por el país se empieza a licuar la idea original que tenía el Partido Nacional, porque había resistencia de otros.
Estaba así en el programa de gobierno de la calle Pou.
Exacto. ¿No? Incluso tenemos senadores que, el senador Da Silva, por ejemplo, sigue
impulsando la desmonopolización. No es que siga impulsando. La discusión estuvo presente en la LUC.
También, claro, obvio.
O sea, cuando se fue a redactar el artículo que pone el primer esquema, también se estuvo discutiendo sobre la posibilidad de la libre importación. Lo que pasa es que el Partido Colorado dijo no, Cabildo dijo no. Y bueno, y con eso no había posibilidad de sacar el tema de la libre importación, que tampoco asegura nada la libre importación.
Es que si vos mirás
entre otras cosas, porque la gente que está muy vinculada al tema ANCAP te dice: si vos tomás un periodo extenso, ¿no?, para comparar los precios del combustible refinado por ANCAP, o sea, comprar crudo y refinar, o importar el combustible refinado, vas a tener un precio favorable a importar crudo y refinar. En un esquema de largo plazo, visto una evolución de precios de la libre importación comparada contra la evolución de precios de lo que le cuesta a ANCAP comprar crudo y refinar.
Pero además, si vos vas a importar el combustible, le vas a tener que poner las mismas reglas con las que está, con lo que tiene que hacer ANCAP a partir de que el combustible sale de la refinería. Y entonces ahí se te van a sumar todos los costos que son mucho más altos que el factor sí. X. Termina pensando mucho más.
Vos no podés dejar, vos decís, ANCAP es un jugador que va a vender combustible refinado. Y Diego Sáz va a entrar al mercado. Pero ANCAP se le pide que subsidie el supergas, que subsidie, primero que tu combustible refinado va a tener que, por ley, tener una mezcla. O sea, que vas a tener que, en definitiva, refinar ese combustible incorporando los biocombustibles nacionales. Porque por ley, o cambiás esa ley, ¿no? Por ley, vos hoy tenés que mezclar 5% de biocombustibles, y eso tiene un costo, porque producir el bioetanol sale más caro que comprarlo en Brasil, ponele, y bueno, ese costo vos también lo tendrías que asumir.
Esa era la otra pata del discurso del presidente en campaña. Decía, bueno, para poder hacer esto vamos a tener que determinar una reglamentación paulatina para que ANCAP se adapte a la competencia a la cual se va a ver enfrentada, ¿no? Y va a haber un pasaje paulatino de un monopolio a un mercado totalmente desmonopolizado. Ese era el planteo que hacía el Partido Nacional en campaña. Obviamente eso, como lo he comentado recién, quedó licuado después de que los socios de la coalición dijeran no, por este camino no vamos a ir.
Sí, vinculado al tema de combustibles, igual en esta rendición de cuentas tenés un cambio que hay que ver en qué queda, porque la rendición de cuentas se está discutiendo, ¿no? Pero es con el biodiesel y sacar la obligación de incorporar el biodiesel y que se crea un impuesto, que en definitiva en los costos aparentemente no habría tampoco mucho cambio, ¿no? En los costos al surtidor.
Bueno, en definitiva sobre esa discusión política, ¿no? Porque el senador Vergara dijo, bueno, lo que está haciendo el gobierno con esto, que es muy negativo porque lo que está haciendo es aumentar la caja, ¿no? De gobierno, el ministro Paganini respondía hoy de mañana.
Los que realmente aumentaron la recaudación del gobierno son los que fijaban tarifas muy por encima del precio por importación durante el periodo pasado entero. Hicieron caja realmente, cerca de 700, 800 millones de dólares de caja para ANCAP. ¿Por qué? Porque dejaron los precios altos cuando el petróleo en el mundo había bajado radicalmente. Entonces, cuando uno toma un criterio de decir, yo a principio de año tomo un precio, lo dejo fijo, pero ¿para qué? Pero me cubro porque no sé lo que va a pasar, y después resulta que el petróleo baja y no lo bajo, que fue lo que hizo el gobierno del Frente Amplio cuando el senador Vergara lo integraba, y está calculado por el presidente ANCAP, fue presentado muchas veces, fue recaudar entre 800 y 900 millones de dólares por encima de lo que sería el precio por importación. Cuando nosotros decíamos en campaña se podía bajar los combustibles fuertemente, es porque había 6 pesos en un caso y 10 pesos en el otro de diferencia para arriba entre lo que estaba cobrando ANCAP y el precio por importación.
Bueno, eso es lo que dice y lo que dijo en la conferencia, no solo Paganini, sino la ministra de Economía, Susana Arbeleche, el viernes pasado. Había 6 y 10 pesos más si lo comparás con el precio de paridad de importación. Con eso hizo caja el gobierno. En total, en un periodo de 5 años, el gobierno pasado, ¿no? Dice, fueron entre 800 y 900 millones de dólares, la cuenta que saca el gobierno actual.
Ahí también deberías incorporar el factor X, ¿no? O sea, si lo estás cobrando ahora, deberías contarlo también y descontarlo de esa suma que supuestamente hizo caja de gobierno.
Pero también el fin de semana saltaron las gremiales rurales, ¿no? Saltó la Federación Rural con un comunicado, la Asociación Nacional de Productores de Leche y la Asociación de Cultivadores de Arroz. Todos emitieron un comunicado donde rechazan la suba de los precios del combustible anunciada por el Poder Ejecutivo, donde dicen las reformas estructurales para volver al Uruguay competitivo no llegan. Un poco lo que decía vos, a poder las promesas de campaña, decir, bueno, vamos a apostar a un precio de los combustibles, de la tarifa, más competitivas para el sector productivo. Bueno, ¿qué dicen? Las reformas estructurales para volver al Uruguay competitivo no llegan. El tiempo pasa y la frustración crece. De hecho, estas gremiales pusieron en el comunicado: queda de manifiesto que la nueva metodología de cálculo de precio de los combustibles no asegura a los sectores productivos un precio competitivo y no refleja condiciones de competencia, manteniendo el monopolio. Sigue dándole al Poder Ejecutivo posibilidad de fijación de precios arbitrarios con fines recaudatorios, ¿no?
Se quedaron con aquella promesa, me imagino, del presidente. Esperaban que eso fuera la realidad para este 2021.
Bueno, el ministro Paganini lo que respondió es que en realidad se mantuvo el precio, ¿no? Esperando la cosecha, los cultivos. Recién ahí vino el primer aumento, a excepción del gasoil. El gasoil estuvo 3 años congelado en pesos, ¿no? Y que eso también tiene su impacto y que en definitiva... Y que ahora, mientras es verdad, la noticia negativa es que aumenta el precio del combustible, a la vez aumenta los precios de los commodities y entonces se entiende que va a haber un balance positivo en definitiva entre uno y otro. Es la respuesta que le da a las gremiales, que también lo corren por otro lado. Algunos siguen reclamando, algunas gremiales siguen reclamando que se libere la importación de combustibles. O bueno, algún movimiento como el de Solo Uruguay, ¿no? También siguen exigiendo algo que ya quedó saldado y que me parece que no va a cambiar. Este es el esquema que se eligió para actualizar los precios de combustible. La única duda que tiene el gobierno, lo que puede revisar, es si va a ser cada 30 días o cada 60 días, ¿no? Esa es la que todavía puede... pero bueno, la presión al gobierno que dice, bueno, vas a hacer reformas estructurales, bueno, empezá a cambiar a bajarme esos 3 pesos de sobrecostos del famoso factor X, ¿no? Revisa el subsidio de Supergas, hace algo con el tema del Portland, cambia el esquema entonces de la mezcla con los biocombustibles, no sé. Ahí está tu promesa de campaña. Vos dijiste que ibas a tener un precio más competitivo, hoy tenemos el precio de combustible más caro de América Latina. El gobierno se defiende diciendo, bueno, en realidad los precios en los últimos 6 meses, siete meses, aumentaron en toda la región y en todo el mundo, ¿no? Y hoy Paganini sacaba la listita y decía, en Argentina, de enero a esta parte, aumentaron los combustibles un 20%, en Brasil un 28%, en Chile un 20%, en Estados Unidos un 37% y en Uruguay aumentaron un 24%.
Bien. Bueno, ¿hacemos tanda? ¿Les parece?
Primero, Sapo, sí. Hacé tu trabajo como conductor. Contale a la audiencia que está palpitando el 097-441-443 cuáles son los contenidos del programa hoy, porque todavía hay otro tema del fin de semana para conversar. Sí, hay una columna hoy, hay un espacio o otro programa que arranca después también. Contale todo eso.
Tenemos a Marce Soba, que estuvo... saliendo al encuentro de la gente en situación de calle en medio de esta ola de frío polar, cuando el clima recrudece y la gente necesita realmente un refugio de la tormenta, un refugio del frío. Bueno, Marcelo Soba fue al encuentro de esta gente, al encuentro de las personas que ayudan a esta gente y nos va a hacer su crónica.
¿Querés saber qué tuiteó Marcelo Soba para explicar su crónica? A puso, ver. Mientras todos hablaban sobre una casa, en Fácil Desviarse vamos a hablar sobre
de una
la
casa,
que no
después
tienen.
Se corrigió. Mientras todos hablaban de una casa, no sobre
mientras todos hablaban
no
de una casa, está bien. En Fácil Desviarse vamos a hablar de los que no tienen. Porque ese es otro tema también para bien. La charla, ¿no? ¿De quién es esa una casa?
Oscar Andrade, ayer fue el eje de un informe de Santa Ysenia. La casa que tiene en San Luis Norte, el senador del Frente Amplio. Y bueno, lo que se sabía ya desde el viernes es que Santa Ysenia iba a salir con un informe sobre la forma irregular en que estaba inscripta la casa de Andrade, también el no pago de contribución a la Intendencia de Canelones. Bueno, eso generó respuestas previas al programa. Vino el informe presentado. Pero dejó mar de fondo, obviamente. Vamos a repasar un poco todo este suceso, que arrancó el viernes, en realidad, ¿no? Cuando nos enteramos de... La gente se enteró de qué iba el informe.
¿Vieron el informe? ¿No lo vieron? 097-441-443. Opinen sobre este tema del Boca Andrade. También están las redes Fácil Desviarse. Twitter, @ Fácil Desviarse. En Instagram, Fácil Desviarse también. Y después de las 6, ¿qué pasa?
Después de las 6 viene Música de Regreso a Casa. La gente de Música de Regreso a Casa los va a estar acompañando, va a estar amenizando la tarde. Si les parece, a ver, ¿qué me pasó? El fin de semana, aparte de los Juegos Olímpicos, me crucé con la reedición 40 aniversario del disco Aquello, de Jaime Ross. Es reedición en vinilo, que se la recomiendo, ya no es ni recomendación, es una exhortación a que se la compren. ¿Por qué? Sobre todo por el libro que trae adentro. Es un libro donde repasa el proceso de grabación, el contexto en el cual Jaime Ross crea esas canciones y va canción por canción también, ¿no? Andrés Torrón habla con Jaime Ross, repasan el disco y todo eso queda plasmado en este librillo, que aparte trae apuntes de época, ¿no? De Jaime Ross en Ámsterdam, Jaime Ross en París, pensando, craneando, muchas veces bajo efectos lisérgicos, este primer disco de una trilogía que sería imbatible, que es la de Aquello, Siempre son las 4 y Medio Campo. Incluye, por ejemplo, pasajes que nunca quedaron de Los Olímpicos, ¿no? Que es una canción icónica de la cultura nacional. Y hay unos pasajes ahí que increíblemente no quedaron, o capaz que se entiende por qué no quedaron. Pero a mí me partió, ya de por sí me partía bastante la cabeza la forma en que Jaime Ross craneaba su obra. Y apareció un dato que yo desconocía por completo, que es el siguiente, ¿no? Cuando Torrón se detiene en la canción Aquello, ¿no? La que canta el Zabalero, en la noche fría se ha perdido aquello. Ahí dice Torrón, Jaime me cuenta que esta idea de tener un cantante invitado, algo que después Jaime Ross aplicó en sus discos posteriores, ¿no? En este tercer disco es la primera vez que incluye invitados para hacer la voz principal, ¿no? Aparece por ahí un cantante para Tu Laberinto y para la canción Aquello también. Termina citando al Zabalero, con quien había compartido trabajo en Ámsterdam. El Zabalero estaba exiliado así, ¿no? Pero miren lo que dice, porque esto realmente me dejó totalmente de jeta, ¿no? Jaime me cuenta que esa idea de tener un cantante invitado, algo bastante inusual para un solista, que repetiría en ese mismo disco En tu laberinto y luego a lo largo de toda su discografía, fue inspirada por Frank Zappa, uno de sus artistas de cabecera. Siempre le había llamado la atención, a la vez que le despertaba admiración, el hecho de que Zappa se diera el protagonismo vocal a otros cantantes, como sucedía, por ejemplo, en el disco Overnight Sensation del 73, que es uno de los favoritos de Jaime, con el cantante Rick Lancelotti, quien le daba canciones como Zombie Wolf, una personalidad que hubiera sido imposible en la interpretación de Zappa. O sea que la explicación de que el Zabalero esté cantando aquello está directamente inspirada en Frank Zappa y en ese disco en particular. Así que vamos a escuchar ese disco en particular, el Overnight Sensation, no Zombie Wolf, sino otra canción que canta Lancelotti, que es 50-50. But
desviarse.